Para muchos, la vida parece poco más que una máquina de estrés. Las noticias nos recuerdan que las estructuras sociales y sistemas de gobierno se están fracturando. El mundo que nos rodea parece casi un planeta diferente del normal desde que comenzó la pandemia. La vida personal, la salud, el trabajo, las relaciones, todo afronta crecientes presiones que parecieran incontrolables. Y la demanda en nosotros de hacer que todo funcione pareciera imposible de satisfacer. Lo que necesitamos desesperadamente para avanzar de un día a otro es esperanza. Pero parece que no importa dónde busquemos, encontramos poca esperanza. Pero hoy quiero decirles que hay esperanza, verdadera esperanza. Hay razones sólidas por las que debe ver el futuro con optimismo y enfrentar los desafíos con valentía y esperanza para el futuro. Permítame explicar por qué las cargas que lleva no son tan pesadas como usted cree. Acompáñenos en el mundo de mañana para ver la esperanza que usted necesita. Saludos y bienvenido al mundo de mañana, donde lo ayudamos a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Gracias por acompañarnos. ¿Ya no hay razón para hallar esperanza en el mundo? Nadie puede ser culpado por hacer esa pregunta, ya que el mundo que nos rodea parece estar desmoronándose. Pero hay razones para tener esperanza. No la esperanza del tipo autoengañosa, arraigada en la fantasía y en eludir la realidad, sino la verdadera, basada en las más fundamentales verdades que podemos aprender o comprender. Hoy vamos a ver tres de esas fuentes de esperanza, pero antes confrontemos la realidad. Porque la verdadera esperanza no se basa en la fantasía, no se encuentra en eludir la vida o huir de los problemas, ya sea que literalmente huyamos, evitando las cosas que tememos o escondiéndonos de diferentes maneras, como a través del alcohol o el abuso de sustancias, o llenando nuestras mentes con todas las diversiones y distracciones que este mundo ofrece, sin dejar espacio para que se cuele la realidad y nos recuerde que debemos confrontar la realidad de este mundo. No, si queremos abrazar la verdadera esperanza, tenemos que abrazar la vida real y aceptarla como es. No que quiera culpar a nadie por querer esconderse. Este mundo no es el lugar más alentador para vivir. Las noticias cotidianas tienen poco que ofrecer que sea alentador. En parte se debe a que las noticias negativas venden más periódicos y atrapan más adeptos. Pero además se debe a que el mundo está realmente en problemas. Los sistemas de gobierno que han servido como modelo de estabilidad y deliberación pacífica se están desmoronando. Claro que en las democracias, la naturaleza del gobierno y la naturaleza de sus ciudadanos están íntimamente conectadas. Y efectivamente los problemas que vemos en el gobierno reflejan los problemas de la gente. Ira, violencia, agitación, reflejan inestabilidad e incertidumbre en incremento. Este programa se ve en todo el mundo, pero yo vivo en Estados Unidos y puedo dar fe de que esta sociedad está comenzando a tomar direcciones que la hacen irreconocible. Las grietas se están ensanchando e incluso las diferencias más pequeñas están impulsando a los vecinos a tratarse como enemigos, lo que suscita el odio con una crueldad casi animal. La tensión es alta entre las naciones, ya que Estados Unidos, Rusia y China compiten por todo el control que puedan reunir sobre un mundo cada vez más volátil e impredecible. No hace falta ver las noticias internacionales para ver conflicto, riñas y odio. Lo vemos en nuestras propias ciudades y entre nuestros propios vecinos. Ahí no encontramos mucha esperanza. Y esto es además del estrés y preocupaciones de nuestra vida personal. Problemas de salud, problemas de trabajo, problemas económicos y dificultades en las relaciones. Incluso cuando estamos tratando de hacer lo correcto, parece no haber diferencia. Como si nadie viera nuestro esfuerzo y por lo que estamos pasando. Como si todo pareciera inútil y no hubiera esperanza de que algo tuviera sentido. Necesitamos la esperanza de que nuestro esfuerzo es importante en este mundo. Pero ¿dónde la encontramos? La ciencia no la provee. Hemos abierto el telón del mundo físico y hemos aprendido cosas maravillosas, pero nada que nos dé una esperanza, un verdadero significado a la vida. Y como ya señalamos, el mundo de la política parece ser donde muere la esperanza. La vida moderna en países desarrollados provee un sinfín de entretenimiento y distracción para los que pueden permitírselo. Y aunque pueden distraernos de los problemas por un tiempo, al final, sin una esperanza real, esas distracciones nos dejan sintiéndonos más vacíos que antes. Necesitamos esperanza verdadera, real, perdurable, significativa y profunda, arraigada en algo que trascienda el mundo que nos rodea y brinde un profundo significado a nuestra vida y experiencias. Y amigos, esa esperanza realmente existe. Ahora veremos las tres fuentes de la esperanza que usted necesita. A primera vista pueden parecer triviales, pero representan los cimientos de la única esperanza real que puede marcar una diferencia en nuestra vida. Cuando aceptamos estas verdades y todo lo que implican, el mundo entero, cada aspecto de nuestra vida, comienza a significar algo diferente. Y en esa diferencia encontramos la esperanza que necesitamos. La primera fuente de esperanza es esta estremecedora verdad. Dios es real. A una larga lista de científicos, filósofos e ingenieros sociales, les encantaría convencerlo de que no hay Dios, ni diseñador ni creador, que no hay nada más en la existencia que lo que se puede ver. Amigo, eso es una falsedad. Los que la proclaman podrán creerla sinceramente, pero una mentira sincera sigue siendo una mentira. En la Biblia, el rey David expresa su opinión a los que niegan la obvia verdad sobre la existencia de un creador omnipotente. Él dice en Salmos 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y las mejores pruebas de la existencia de Dios se pueden encontrar hoy tan fácilmente como pudo el rey David. Vea el comentario del apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese que Pablo habla de los que claramente ven evidencia de un universo creado por un Dios omnipotente y omnisciente. Las estrellas sobre nuestra cabeza, el orden del universo que nos rodea, los intrincados y complejos diseños de la vida, y señala que, así como se pueden captar las huellas de un artesano en el trabajo que ha creado, los que miran con los ojos abiertos y consideran la evidencia con corazón humilde, pueden ver las huellas de su creador. Pablo realmente condena a los que reprimen la verdad que ellos ven y la sustituyen por mentiras, señalando que no tienen excusa para rechazar al Dios que no están dispuestos a glorificar. Esa es una reacción muy real al mundo creado y a la obvia evidencia de su creador. Lo vemos reflejado en las palabras de Francis Crick, legendario biólogo y co-descubridor de la estructura de la molécula del ADN. Crick, un evolucionista acérrimo, habla de la mentalidad que los biólogos deben adoptar al examinar el extraordinario diseño y la ingeniería de la vida. Los biólogos deben tener en cuenta constantemente que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó. Similarmente, el famoso evolucionista Richard Dawkins dijo, «La biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito». ¿Por qué los biólogos deben tener constantemente en cuenta que lo que están viendo no fue diseñado? ¿Por qué debemos asumir que la vida solo tiene la apariencia de haber sido diseñada para un propósito? Es porque la evidencia apunta abrumadoramente a que la vida ha sido diseñada con un propósito. Las pruebas de la existencia de Dios son profundas y más numerosas de lo que podemos cubrir en este corto programa. Pero lo animo a que vaya al sitio web elmundodemañana.org, donde encontrará una serie de recursos que lo ayudarán a probar la existencia de Dios por sí mismo. ¿Por qué la existencia de Dios es una razón para tener esperanza? Hay muchas respuestas a esa pregunta, y algunas están relacionadas a lo que sigue en este programa. Pero piénselo por un momento. Gran parte de la ciencia moderna, aunque no lo dice explícitamente, tiende a comunicar una sensación de falta de sentido, desesperanza. Si no hay Dios, nada tiene sentido. Realmente nos encontramos solos, en un mundo cruel en el que a nadie le importa nada. Pero si Dios existe, y Él existe, nunca tendremos que sentirnos solos. Si Dios existe, incluso en nuestros peores momentos de desesperación, tenemos a quien pedir ayuda, misericordia y comprensión. Tenemos a quien entiende por lo que estamos pasando, que ve nuestras pruebas, que está dispuesto a pasar por ellas con nosotros. De hecho, en Génesis 16:13, cuando la sierva egipcia Agar huye de la ira de su ama Sarai, ella nota la presencia alentadora de Dios y lo llama El Roí, el Dios que ve. La voluntad de Dios de acompañarnos en nuestras peores pruebas se ilustra en la vida de su Hijo, Cristo, Jesús, el cual es Dios tal como su Padre lo es. Y Él no está distante ni desentendido de nuestros sufrimientos. En cambio, Jesús vino a este mundo para vivir entre nosotros y experimentar lo que sentimos. El libro de Hebreos explica este aspecto de la vida de Jesús, señalando que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios es real. Él conoce nuestro sufrimiento, pruebas y cargas. Nada de lo que vivimos sucede en un vacío solitario. En cambio, aquel que entretejió nuestra vida comprende por lo que estamos pasando y está abierto a escuchar los lloros, temores y peticiones de todos los que están dispuestos a abrirse a Él. Usted no está solo. Dios es muy real. Hay profundas implicaciones de esto, y estas implicaciones brindan esperanza adicional en nuestra vida. La segunda razón para la esperanza es la hermosa verdad de que Jesucristo va a regresar. Muchas iglesias cristianas tradicionales caen en una de dos zanjas, o se centran tanto en las cosas espirituales que hacen poco bien en lo físico, o bien se centran en tratar de cambiar este mundo a través de la política, como si Cristo estuviera interesado en gobernar este mundo corrupto a través de sus corruptos mecanismos carnales. Los primeros hacen que la verdad de la Biblia parezca desconectada del mundo en que vivimos hoy y de la vida que vivimos en este mundo. Y los otros terminan inevitablemente corrompiéndose, olvidando que el verdadero Cristo nos llama a algo muy diferente que en participar de los caminos de este mundo. Aunque Cristo no ha dejado a este mundo abandonado y por su cuenta, las noticias pueden entristecernos, frustrarnos y hasta enfurecernos. Vemos continuamente a los culpables en libertad y a los que hacen daño sin rendir cuentas. Y un mundo que es cada vez más brutal, más como un mundo animal que un mundo de seres humanos. Pero después de que Cristo resucitó, mientras ascendía al cielo desde el Monte de los Olivos, a sus discípulos se les dijo algo muy importante. La única fuente real de esperanza que este mundo tiene para su futuro. A medida que el Salvador de la humanidad se elevaba en el cielo y los discípulos observaban, aparecieron ángeles junto a ellos para declararles memorables buenas noticias. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Sumamente importante, porque esta verdad fundamental del verdadero cristianismo ha sido espiritualizada y minimizada por muchas de las distintas variedades del cristianismo falsificado que actualmente llenan las iglesias de este mundo. Los ángeles fueron explícitos. De la misma manera en que ascendió al cielo, un día descenderá de igual modo a esta tierra. Así como ascendió físicamente, algún día regresará físicamente. Y ese evento, el regreso del Mesías, será el punto de inflexión de toda la historia humana. Es el núcleo del verdadero evangelio o buenas nuevas predicado por Jesús durante su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. Porque cuando regrese, establecerá el reino de Dios aquí en la tierra, que crecerá para reinar sobre cada centímetro cuadrado de este planeta. Todos los horrores, las injusticias y el sufrimiento desgarrador que vemos transmitidos por las noticias se convertirán en cosas del pasado, echadas al basurero de la historia y reemplazadas por el glorioso reinado de Jesús y sus santos glorificados bajo el mando de Dios el Padre. El horroroso sufrimiento de este mundo presente, que conmueve el corazón y nos impulsa a buscar la más mínima razón para esperar que de algún modo algo llegue a cambiar. Sufrimiento causado en última instancia por Satanás, llamado por el propio Cristo, el gobernador de este mundo, no menos de 3 veces en el libro de Juan. De hecho, es el apóstol Juan quien destaca este elemento vital de la misión de Cristo, señalando en 1 de Juan 3, versículo 8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el sufrimiento, toda la injusticia, todas las guerras, toda la codicia y la inmundicia y la malicia que corrompe este mundo y nos causa tanto dolor, todo será quitado con la venida del reino de Dios y el reinado del Hijo de Dios. El profeta Isaías caracteriza este reinado, diciendo que los que vivan en el mundo de mañana verán a su nuevo rey y se sentirán impulsados a alabarlo por las vidas que ahora viven, diciendo: se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Más adelante en el capítulo 35, Isaías describe este mundo venidero al señalar que los grandes milagros, sanidades e incluso el rejuvenecimiento geológico que tendrá lugar, diciendo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando las noticias que vemos y oímos parecen tornarse a un estado de desesperación casi permanente y empezamos a pensar que no hay esperanza, podemos estar seguros de que nada escapa a los ojos de Dios y Cristo. Ninguna injusticia, ni mal, ni daño, ni sufrimiento. Y podemos orar a Dios con más fervor, como Jesús nos enseñó, diciendo: venga tu reino. Jesús va a regresar a este mundo y no lo dejará destinado a la locura de la humanidad. Y eso es realmente una gran fuente de esperanza. Hoy hemos visto 2 fuentes fundamentales de esperanza que usted necesita para afrontar el futuro y el presente con valentía y confianza. Dios es real y Jesús va a regresar. Pero hay una más que veremos que está íntimamente ligada a estas 2 y a su futuro. Su vida tiene un propósito. Usted fue creado por Dios para un día ser miembro de su propia familia y vivir la vida y la realidad tal como la viven él y su hijo ahora, y heredar no solo la tierra, sino el universo entero como posesión, reinando y rigiendo como hijo de Dios para siempre. Pareciera fuera de lo creíble, material de ciencia ficción, pero le puedo confirmar con seguridad que es la firme declaración de la palabra de Dios. No importa cuántos filósofos, predicadores y teólogos equivocados traten de ocultarla o diluirla, y no importa cuán increíble e impactante pueda parecer. Y comprender esto transforma las dos primeras fuentes de esperanza. Porque si Dios es real, su plan y propósito para nosotros es real. Y si alguien tiene el poder de hacer que su propósito para nosotros se cumpla, es el Dios omnipotente. Y cuando Cristo regrese, Él traerá consigo nuestra recompensa. La transformación en hijos de Dios glorificados, con poder divino para lograr la diferencia, primero en este mundo, reinando bajo Jesús durante 1000 años, y luego a través de la totalidad de la creación, cuando heredemos todas las cosas para siempre. Usted fue creado para algo mucho mayor que esta vida. El propósito alucinante que Dios tiene para su vida ha estado oculto a plena vista delante suyo todo el tiempo, esperando a que usted lo descubra. Descubra su propósito y descubra una fuente inagotable e invencible de la propia esperanza que usted necesita. Gracias por acompañarnos. En el mundo de mañana trabajamos duro para ayudarle a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si desea la oferta gratuita de hoy, encuentre el enlace en la descripción. Y si desea recibir más de este material, haga clic en el botón de suscripción y también en la campanita. Y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.